Hemos estado haciendo un estudio de una palabra en el libro de Proverbios, y es el término vida, y en el lenguaje original es el término hai, que es la idea de vida. Y realmente hay mucha diferencia entre algo que está muerto y algo que está vivo. Porque cuando tú te encuentras con un león muerto, pues no tienes que temerlo, no tienes que estar preocupado si te va a devorar. Pero si te encuentras con un león que está vivo, tienes problemas. Tienes que temer. Y es que la vida hace el cambio. La vida en un ser, ¿no? La vida, podemos pensar quizás en una planta, ¿no? Se nota si esa planta está viva o no. Se nota por el verdor, por el frescor, se nota porque tiene vitalidad. Y aunque quizás la hayas encontrado un poquito seca, o quizás la hayas encontrado que le falta quizás sol o agua o nutrientes, le falta algo, pero sigue viva, está verde, tiene algo de verde. Y porque está viva, crece. Y entonces hay una gran diferencia entre algo que está vivo y algo que está muerto. Algo que está muerto, pues no se mueve. Tú, si vas al cementerio, tú no esperas de que esa tumba se mueva, de que alguien salga de ahí. Tú, cuando ves algo, o ves quizás un gato muerto, un animal muerto al lado de la carretera porque lo han atropellado, pues tú no esperas de que ese animal se ponga de pie y salga corriendo. Porque está muerto, no tiene vida, no tiene vitalidad, no puede actuar, no puede moverse, no puede hacer nada, está muerto. Y aquí el término vida en el libro de Proverbios realmente muestra una conexión real en la acción y en el movimiento, en hacer cosas que son agradables delante de Dios, porque hay una conexión real entre el temor de Dios y la vida. Porque la vida real, una vida exitosa, una vida de satisfacción, solamente la puedes encontrar en el temor de Dios. Y por ello hay una conexión entre la vida y la obediencia a Yahweh, la obediencia a Dios. Porque hay una conexión real de cuando tú posees vida verdadera, es porque temes a Dios y confías en Dios. Y por ello buscas a Dios constantemente y buscas la sabiduría de Dios, porque de Dios mana la sabiduría. Y Él es el origen de la vida. Y por ello el temor de Dios te guía a la vida. Y entonces lo que hemos visto anteriormente, como el temor de Dios es para vida, y hacer lo que es recto te conduce a la vida, y la importancia de escuchar a la sabiduría porque te guía a la vida y te da vida, y por ello hay que estar dispuesto a escuchar incluso a la sabia reprensión, a esa corrección y ese castigo, porque la sabiduría te aumenta la vida. Incluso el temor de Yahweh es manantial de vida, y esa conexión entre el temor de Dios y la ley de Dios y la vida, donde el poner en práctica la ley de Dios te guía a la vida. Y por ello esa sabiduría es manantial de vida. Y por ello Proverbios continúa exhortándonos a guardar nuestro corazón. Y aquí el primer pasaje que vamos a ver en Proverbios 4, del versículo 20 al versículo 23, nos da la exhortación de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Dando a entender que dependiendo de lo que tienes en tu corazón, a lo que permites que entre en tu corazón, si temes a Dios o no, te va a llevar o a la muerte o a la vida. Y por ello es tan esencial guardar tu corazón. aquí en Proverbios 4, versículo 20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahora nos vamos a enfocar... acabo de leer Proverbios 4 del 20 al 27, pero nos vamos a enfocar desde el versículo 20 al versículo 23, donde enfatiza la idea de atesorar la sabiduría y de estar atento, que es la idea de prestar atención, de afilar los oídos y de inclinar los oídos. Dice: inclina tu oído. O sea, no solamente hay que estar atento a las palabras y atesorarlas y afilar los oídos para escuchar, sino hay que inclinar el oído, que es la idea de extenderlo, de estirarlo, estirar o agacharse con el propósito de escuchar y de atender, ¿a qué? Dice: a mis razones. Estas palabras sabias que Dios nos está dando, nos está instruyendo como a sus hijos, y son tan importantes que no se deben de apartar de tus ojos. Y aquí está mencionando esta relación entre padre e hijo, entre el maestro y el discípulo, dando a entender la importancia de escuchar a la voz de aquel que instruye, el propósito de obedecer a Dios. Porque mientras más escuchas y más atiendes, más preparado para obedecer debes de estar. Debes de obedecer, debes inclinarlo con propósito, inclinar tu oído con propósito. Con propósito, porque eso demuestra que estás dispuesto a escuchar, quieres tomar nota, tienes el deseo de obedecer y muestras respeto hacia la persona, porque quieres atender a lo que te dicen, a lo que te enseñan, no quieres perderte nada, no quieres olvidarte de nada, quieres captar toda la información y quieres adaptarte a lo que te están enseñando. Por ello, muestra interés, atiende a ello, dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Continúa, dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mostrando la importancia de que no dejes que se pierdan de vista. Atesora las palabras. Ahora, ¿cómo puedes guardarlas en medio de tu corazón? Porque ahí mismo nos exhorta: guárdalas en medio de tu corazón. O sea, ¿cómo las puedes tener presentes todos los días de tu vida? ¿Cómo puedes asegurarte de que no se aparten de tus ojos estas palabras de sabiduría, refiriéndose a la palabra de Dios? ¿Cómo la puedes guardar? Pues al leer su palabra, al ponerlo en práctica cada día, al meditar en su palabra, al memorizar su palabra, y al mantenerlos presentes en tu vida, porque la sabiduría requiere mantenimiento, requiere esa disciplina de volverlo a traer a la mente para no olvidarte, para tenerlo siempre delante de tus ojos, para poder guardarlo en tu corazón, atesorarlo. De la misma manera que un banco... tienen que constantemente guardar el banco para que no lo roben. No es un momento puntual en que dicen: bueno, lo hemos guardado hoy y entonces ya no tenemos que guardar el resto del año. No. Tienen que mantener esa guardia. Tienen que constantemente guardarlo para asegurarse de que lo tienen bien protegido. Ese término guárdalas en medio de tu corazón, ese término guárdalas, es la idea de observar con atención, de proteger, de cuidar. Pues esto es lo que hay que hacer con la sabiduría divina. Esto es lo que hay que hacer con las palabras de Dios y sus razones. no dejes que se aparten tus ojos, sino debes estar atentos a ellos con tu oído y guardarlas en medio de tu corazón. Y nos dice la razón, nos dice el resultado. En versículo 22 dice, porque son vida. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces aquellos que la buscan, que buscan la sabiduría, que buscan a Dios, le encuentran y reciben vida. Y por ahí aquí nos muestra los resultados de la palabra de Dios, que es vida, es medicina, es salud. Y cómo realmente demostrándonos cómo la sabiduría nos afecta en toda área de nuestra vida. Tiene beneficio en nuestra vida física, mental, espiritual. Realmente nos impacta en toda nuestra vida, todo lo que hacemos nos impacta positivamente en toda la dimensión humana. Y por ello da salud. Pero esa salud espiritual requiere dedicación, requiere obediencia. Hay que guardar la palabra de Dios. Y entonces nos dice, es vida y medicina. Es esa salud que tanto necesitamos. Es esa sanidad y remedio para todo el cuerpo. Y versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra vez enfatizando esa idea de preservar con atención, de cuidar, de proteger. ¿Qué hay que guardar? Hay que guardar el corazón. Porque el corazón es extremadamente importante. ¿Y de qué hay que guardarlo? Bueno, hay que guardarlo de todo lo que daña tu relación con Dios. Hay que guardarlo de todo lo que te contamina. Hay que guardarlo de todo pecado, de toda rebeldía, de todo orgullo, de toda codicia, de toda envidia, de todo deseo malo. Hay que guardar tu corazón de todo lo que desvía tu mirada de Dios. De todo lo que no te permite amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que guardar tu corazón de todo lo que limita tu servicio a Dios. Debes de guardar tu corazón del temor del hombre o de confianza en ti mismo. Debes de guardar tu corazón de todo lo que estorba poner a Dios como tu prioridad. Y por ello hay que guardar el corazón, porque el corazón es donde emanan las actividades de la vida. Por ello hay que atesorar el corazón, porque tu corazón realmente descubre qué persona eres. Y por ello enfatiza aquí Proverbios y la Escritura la importancia de caminar rectamente. En Proverbios 16, versículo 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 23, versículo 19: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿No? Hay que proteger el corazón, hay que guardarlo para que se mantenga en rectitud. Y por ello hay que guardar el corazón, porque es vida. Y por ello está esta exhortación aquí de Proverbios 4, del 20 al 23, nos muestran la importancia de poner en práctica la sabiduría y los resultados de poner en práctica la palabra de Dios, que es vida. Y por ello nos exhorta a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero también aquí en Proverbios 10, del 10 al 11, vemos que la boca del justo es manantial de vida. Y la razón por la que la boca del justo, aquel que es recto, la razón por la que su boca es manantial de vida, es porque comunica la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, es ejemplo de una vida recta, una vida que refleja el temor de Dios, y por ello lo que comunica es manantial de vida. Pero hace el contraste aquí en Proverbios 10, del 10 al 11, hace el contraste con el necio y con el malo. Porque en versículo 10 dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labio será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora menciona comunicación de diferentes maneras. Menciona ahí en versículo 10 una comunicación sin hablar, ¿no? Guiñando el ojo. Pero también menciona una comunicación con los labios. Hablando, dice, el necio de labios será castigado. Y luego menciona al final del versículo 11 una boca violenta que reflejan los impíos. Pero hace contraste con la boca del justo, porque la boca del justo, nos dice el versículo 11, es manantial de vida. Ahora aquí, en versículo 10, dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza. Ese término acarrea, en el lenguaje original, es la idea de dar, de causar. Entonces, aquel que guiña el ojo, lo que está comunicando con al guiñar el ojo es diferente a lo que está diciendo. Quizás es algo que ha planeado de antemano con un compañero para hacer lo malo, para dañar a otro, para engañar, para atrapar a su víctima, y entonces guiña el ojo y está comunicando algo diferente a una persona y otra cosa a otro. Porque no habla para que la víctima no entienda lo que está ocurriendo. Y aquí está guiñando el ojo, y entonces da a entender que es para mal. Porque guiñar comunica el engaño. En este texto, el guiñar causa daño. Por eso dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza. Ese término ahí traducido, tristeza, en el lenguaje original es la idea de daño. Entonces, el que guiña el ojo da daño, es la idea. Y por ello vemos cómo daña a los de su alrededor por medio de su comunicación. Y en este caso es comunicación sin palabras. Pero en la segunda frase del versículo 10 dice: y el necio de labios será castigado. Y aquí demuestra una comunicación con exceso de palabras. Por eso vemos su necedad. Y el necio le encanta escucharse a sí mismo. Y entonces vemos que, como le gusta hablar, y le gusta hablar de sí mismo, pues está hablando tanto que ni siquiera ve la ruina cuando le viene. Y por ello vemos esa necedad de labios. Entonces está hablando demasiado. En la primera frase del versículo 10... No está hablando lo suficiente, está engañando al no hablar, sino que está guiñando el ojo. Y la última frase del versículo 10, vemos que habla en abundancia y muestra esa necedad. Dice: y el necio de labios será castigado. Ese término ahí traducido, castigado, en el lenguaje original es la idea de derribado, de arruinado. A eso le lleva el tanto hablar, el tanta necedad. Y lo que nos está mostrando es la insensatez de la comunicación engañosa y la comunicación necia. Y entonces hace el contraste ahí en versículo 11, cuando dice: manantial de vida es la boca del justo. Porque la boca del justo, en vez de dañar con su comunicación, en vez de dañar a los de su alrededor y dañarse a sí mismo, como hace el necio y el malo, el justo, cuando comunica, al comunicar la palabra de Dios y al enseñar la sabiduría divina, pues da vida, porque la ley da vida, el temor de Dios da vida. Y por ello es un contraste tan grande con esa comunicación malévola del malo. Y esa comunicación que daña y que trae tristeza y que incluso le daña a sí mismo. Porque si notáis en versículo 10, no solamente esa comunicación engañosa daña a otros, sino que al final le cae sobre su propia cabeza. Por ello dice en versículo 10 que será castigado el que habla de esa manera. Pero el versículo 11 menciona esta boca del justo, que es manantial de vida. Porque la boca del justo es recta y comunica la verdad de las Escrituras. La boca del justo refleja el temor de Dios y comunica la sabiduría de Dios que da vida. Y por ello, lo que comunica el justo es vida y tiene efectos positivos y duraderos. Pero la boca del malo destruye. Aún así, la última frase del versículo 11 dice: pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y ahí vemos ese término ahí traducido, violencia, se refiere a maldad con violencia. Y se refiere a los impíos. Aquí el impío es alguien que es culpable, alguien que es transgresor, que rompe la ley de Dios. Y eso lo comunica y lo refleja en su boca, como que daña a los de su alrededor y destruye. Y el malo cubre su boca para engañar, pero refleja violencia y engaño. La boca del malo solo daña. La boca del malo recibe la maldad merecida. Por ello vemos esa violencia que cubre la boca de los impíos, donde impactan a los de su alrededor negativamente, pero al mismo tiempo se impacta a sí mismo para mal, por su boca perversa y torcida. Pero por ello vemos ahí en versículo 11 ese contraste tan grande entre la boca del malo, que es para mal, y la boca del justo, que es para vida, que refleja el temor de Dios, que refleja esa obediencia a Dios. Y por ello la boca del justo esparce vida a todo aquel que escucha. Otro texto que menciona nuestro término vida es en Proverbios 3. El versículo 13 al versículo 18. Proverbios 3, del 13 al 18, donde dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pero aquí en este texto, estos Proverbios 3, del 13 al 18, nos menciona cómo la sabiduría es árbol de vida. Y eso es lo que hemos estado viendo en diferentes textos aquí en Proverbios, donde enfatiza esa conexión entre la sabiduría divina y la vida. Porque no puedes tener sabiduría divina si no temes a Dios. Y si temes a Dios, eso refleja tu humildad y confianza en Él, y por ello tienes vida. Y por ello la sabiduría es árbol de vida. Y aquí en Proverbios 3, versículo 13, dice: ¡bienaventurado! Se refiere a alguien muy afortunado, a alguien que está en un estado de felicidad, porque tiene la sabiduría, porque la ha hallado. Por eso dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Se refiere a alguien que ha invertido en conocer la sabiduría, que ha adquirido, que ha obtenido esa inteligencia, porque lo ha buscado con interés, ha escudriñado, lo ha buscado con todas sus fuerzas y lo ha encontrado. Y por ello es bienaventurado. Y nos dice el valor de la sabiduría. Porque aquí menciona en versículo 14, dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Se termina introducido frutos, la idea del producto. O sea, sus productos, lo que da es mucho más y mucho mejor que el oro fino. O sea, si te dan la opción de tener toda la plata y todo el oro, o tener la sabiduría, serías muy insensato si aceptas las riquezas. Porque la sabiduría es mucho mejor. Incluso tiene mucho más valor. Por ello continúa el versículo 15 cuando dice, más preciosa es que las piedras preciosas. Ese término preciosa se refiere a algo que es de mucho, mucho valor. Dice, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Es interesante porque ahí traducido no se puede comparar a ella. Ese término comparar, en el lenguaje original, es la idea de ser equivalente, de ser igual. Entonces, dando a entender que por mucho oro, por mucha plata, por muchas cosas preciosas, muchas piedras preciosas, o todo lo que puedas desear, realmente no lo puedes comparar con la sabiduría. Porque la sabiduría es de mucho más valor, la sabiduría divina. Y por ello, eso es lo que debes de buscar, eso es lo que debes de desear, y eso es lo que debes atesorar, atesorar la sabiduría divina, el temor de Dios, porque sobrepasa a todas las riquezas. Y entonces en versículo 16 nos dice uno de los resultados, dice, la largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Entonces la sabiduría es de mucho valor. Incluso el salmista, en Salmo 119, versículo 72, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Eso es Salmo 119, versículo 72. También en Salmo 19, del 9 al 10, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Eso es Salmo 19, del 9 al 10. En Job 28, versículo 18, dice, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Eso es Job 28, versículo 18. En Proverbios 8, versículo 11, también lo menciona cuando dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Lo cual es similar aquí al pasaje que estamos viendo aquí en Proverbios 3, del 13 al 18. Y es que la sabiduría tiene más valor que las riquezas. Aún Salomón, en toda su gloria, con todas sus riquezas, él menciona la vanidad de perseguir a las riquezas ahí en Eclesiastés 5. En Eclesiastés 5, del 10 al 15, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Eso es Eclesiastés 5, del 10 al 15, donde muestra la insensatez de vivir para las riquezas, de perseguir las riquezas, porque es vanidad. Es vanidad. Y aquí, volviendo a Proverbios 3, del 13 al 18, está mostrando la insensatez de seguir a las riquezas en vez de a la sabiduría. Busca la sabiduría. Persigue la sabiduría. Atesora la sabiduría, no las riquezas. En el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 6, del 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Entonces, viendo la exhortación de no enfocarnos en las riquezas, sino enfocarnos en la sabiduría, volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 16 nos menciona los beneficios de la sabiduría, cuando dice: la largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos dice Proverbios 10, versículo 22. Y por ello hay que seguir a Dios, buscar a Dios, buscar la sabiduría. Aquí en Proverbios 3, versículo 17, dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Viendo ese valor de la sabiduría que da bendición, nos da una vida abundante. Pero aún así, hay que ser diligente en aplicar la sabiduría a la vida. Por eso dice el versículo 18: ella es árbol de vida. ¿A quiénes? A los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Mostrando ese énfasis de ser diligente en aplicar la sabiduría, en atesorar la sabiduría, de guardar la sabiduría, de recibirla, de echar mano a ella, de retenerla, de tenerla presente en nuestra vida, de sujetar con firmeza, es la idea. Y cuando lo haces, pues tienes caminos deleitosos, tienes veredas de paz, de un estado intacto y completo de paz, porque la sabiduría da paz, la sabiduría da vida, y nos dice el versículo 18: es árbol de vida. Y por ello aquí nos exhorta en Proverbios 3 del 13 al 18 de que a atesorar la sabiduría, porque la sabiduría es árbol de vida. En Proverbios 11, del versículo 29 al versículo 30, menciona esta idea otra vez de árbol de vida, y nos menciona que es el fruto del justo. O sea, lo que hace el justo, porque refleja el temor de Dios, pues le guía a la vida. Y en Proverbios 11, el versículo 29 al versículo 30, dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí otra vez se puede notar cómo el justo impacta a los de su alrededor para vida, para bien. Aquí el justo se refiere a alguien que es recto, alguien inocente, alguien piadoso. y hace un contraste, porque en el versículo 29 menciona a alguien que daña a su casa, alguien que es necio y por su necedad llega a ser siervo, porque en sus negocios no ha sido sabio y en su necedad ahora es siervo. ¿Y de quién es siervo? Es siervo de aquel que es sabio. Y por ello en versículo 29 menciona a alguien que turba su casa. No nos menciona la edad de la persona que turba su casa. Entonces se puede referir a los hijos, se puede referir a los padres. Pero refiere a alguien que daña, a alguien que quizás daña por su rebelión, o quizás por su mal manejo del dinero. Quizás daña y trae esa turbación porque trae dolor y sufrimiento al hogar por su pecado. O quizás trae problemas, trae conflictos, y por ello dice que turba su casa. ¿Y qué es lo que hereda? Hereda viento, aquello que no permanece, aquello que es vano, y aquello que no tiene estabilidad, y hereda lo que es vacío. Y por ello hereda porque hereda lo que es vacío, llega a ser siervo. Y dice, y el necio será siervo del sabio de corazón. Es como en Proverbios 17, versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos cumplirá la herencia. Perdón, con los hermanos compartirá la herencia. Eso es Proverbios 17, versículo 2. En Proverbios 14, versículo 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Eso es Proverbios 14, versículo 19. Dando a entender que aquellos que temen a Dios, que ponen en práctica la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría divina les guía a la vida, les ayuda a tomar decisiones rectas y correctas y sabias, pues entonces van a manejar su dinero con sabiduría y sus relaciones con sabiduría, y al final va a llegar al punto que van a tener posiciones de autoridad sobre aquellos que no temen a Dios, porque los que no temen a Dios dañan sus relaciones, dañan sus hogares y hacen desvanecer sus pertenencias por su maldad. Y por ello, como nos dice aquí Proverbios 11, versículo 29, el necio será siervo del sabio de corazón. En versículo 30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. O sea, lo que hace el justo impacta para bien y guía a otros a la vida, y lo que él hace refleja el temor de Dios, y por ello al temer a Dios tiene vida, y entonces sus obras reflejan ese temor de Dios y esa confianza en Dios, y por ello tiene vida. Y realmente es un contraste con el malo, porque el malo, ¿qué es lo que hereda? No hereda vida, sino que hereda viento, nos dice el versículo 29, y le va mal. Pero el justo, lo que hace es fruto de vida, es árbol de vida, y dice, y el que gana almas es sabio. Y aquí vemos este contraste de el impacto que tiene el malo, que es para mal, comparado con el impacto del justo, que es para bien, incluso es para vida, impacta su propia vida para vida, pero también impacta a los de su alrededor para vida, en que guía a otros a temer a Dios. Y porque guía a otros a temer a Dios, como nos dice ahí el versículo 30, el que gana almas es sabio. Es como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Santiago 5, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No es la misma idea que vemos aquí, cuando dice el que gana almas es sabio, exhortando a dirigir a otros a temer a Dios, a darse cuenta de que Él es el que da vida, Él es el que guarda del mal, Él es el que da seguridad después de la muerte. Entonces, lo que hemos visto hasta este punto, hemos visto cómo Proverbios nos exhorta a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Hemos visto también que la boca del justo esparce vida y da vida y es manantial de vida. También hemos visto que la sabiduría es árbol de vida. Y aquí que el fruto del justo es árbol de vida. Pero también en Proverbios 15, del 1 al 4, la lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 15, del 1 al 4, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces aquí en versículo 1 de Proverbios 15 nos muestra la importancia de usar la boca correctamente. Incluso en este pasaje, en estos cuatro versículos, porque nos menciona diferentes respuestas ahí en versículo 1. Dependiendo de cómo hablas, o quitas la ira o la aumentas. En versículo 2 nos menciona si reflejas una lengua sabia, pues adornas la sabiduría para que sea más fácil de recibir y atesorar, en vez de hablar necedades y hacer que las personas rechacen lo que dices. En versículo 3 menciona el conocimiento total que Dios tiene, porque Él es soberano, Él es omnisciente, que lo conoce todo, porque no puedes escapar, la observación de Dios. Y luego otra vez continúa en versículo 4 con la lengua, donde menciona que una lengua apacible, una lengua que trae paz y que es buena y que es sana, pues es árbol de vida, porque comunica esa vida del temor de Dios y la palabra de Dios. Pero aquel que habla perversidad, pues destruye y daña. Entonces ahí en versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Esto es Proverbios 15, versículo 1. Ese término ahí traducido blanda se refiere a algo que es suave, algo delicado. Dice: la blanda respuesta quita la ira. Pero la segunda parte dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese término áspera se refiere a algo que es ofensivo, algo que es doloroso, algo que es duro y dañino. Entonces vemos ese contraste, una palabra blanda, una palabra suave y delicada, en contraste con algo que es ofensivo, doloroso. Y vemos la diferencia que causa, porque la blanda respuesta quita la ira. Y ese término ahí traducido quita, en el lenguaje original es la idea de retornar o de hacer volver, de apartar. Entonces esa blanda respuesta aparta la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Es la idea de cuando tú te acercas a un fuego, si le echas leña, arde más. Pero si le echas agua, un cubo de agua, pues apagas el fuego. Y eso es lo que ocurre con tu boca, dependiendo a cómo respondes ante el ataque, o cómo respondes ante la ira de alguien, o el comentario de alguien, si respondes bien o si respondes mal. Si respondes bien y respondes reflejando el temor de Dios con una palabra suave y delicada, entonces eso ayuda a menguar y a calmar y a apagar ese fuego de la ira. Pero la palabra ofensiva y dolorosa y dura y áspera hace que el fuego arda y queme más y dañe más. Continúa ahí en versículo 2, dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, que es la idea, ese término adornará es la idea de hacer placentero, de hacer grato. Y por ello la lengua de los sabios, ¿qué es lo que refleja? Pues sabiduría, y adorna esa sabiduría, y es placentera, y hace la sabiduría grata, porque da a entender la importancia de la sabiduría. Pero la boca de los necios habla sandeces. Ese término necio se refiere a alguien que es fatuo y no tiene vergüenza de su ignorancia. Ese término sandeces, ahí en versículo 2, se refiere a una necedad impía. O sea, es con maldad. Y eso es lo que hablan los necios. Y no... No es nada de... Que refleja bondad, sino que daña. Y no es fácil de aceptar, porque es necedad. Y por ello se rechaza. Y entonces en versículo 3 vemos como una especie de paréntesis hablando en este tema de la lengua, pero nos da a entender, mira, Dios lo ve todo. Incluso nos dice, Jehová está en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces no puedes esconder nada de Dios, incluso Él es el que evalúa. En Proverbios 16, versículo 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo en tu corazón. O en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es Hebreos 4, versículo 13. Dando a entender que Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Y eso es lo que nos está mencionando aquí Proverbios 15, versículo 4. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él lo ve todo. Y por ello hay que vivir de una manera que es agradable delante de Él. Y hay que comunicar y hablar de una manera que es agradable delante de Él, porque Él lo ve. Y por ello en versículo 4 dice, la lengua apacible... Ese término ahí traducido apacible, en el lenguaje original es la idea de sano, de remedio. Es una lengua dulce y agradable, es una lengua tranquila. Pues esa lengua es árbol de vida, porque comunica el temor de Dios, porque enseña la sabiduría divina, enseña la palabra de Dios y es apacible y placentera y da vida. Y por ello dice que es árbol de vida. Dice, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Otra vez mostrando ese contraste entre la lengua del justo que da vida y la lengua del perverso e impío y malo que destruye. Y dice que es quebrantamiento de espíritu, que te rompe el espíritu porque daña de esa manera. Y por eso dice la perversidad de ella. Ese término perversidad es lo que es torcido, distorsionado. Lo que es engañoso. Y este pasaje aquí en Proverbios 15, del 1 al 4, menciona esa gran diferencia entre la lengua del recto, que refleja el temor de Dios y es placentero, y quita la ira, es suave, es blanda, delicada, es apacible, es tranquila, es que da remedio y da sanidad y por ello da vida, en contraste con la lengua del malo, que destruye y daña y hace subir el furor y habla necedades y continúan esas necedades y esas violencias y ese engaño. En Proverbios 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso es Proverbios 12, versículo 18. Proverbios 15, versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso es Proverbios 15, versículo 18. Proverbios 25, versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Mostrando el poder de una lengua sabia para aplacar esa ira. Y entonces aquí vemos en este pasaje, aquí en Proverbios 15, del 1 al 4, como que la lengua apacible es árbol de vida. Y entonces hemos estado viendo este término vida en el libro de Proverbios. Lo que hemos visto hoy es la importancia de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hemos visto también que la boca del justo esparce vida, porque es manantial de vida. La sabiduría es árbol de vida. El fruto del justo y lo que hace es árbol de vida. Y la lengua apacible es árbol de vida. Y debemos considerar cómo impactan nuestras acciones a los de nuestro alrededor. Cómo impacta nuestra lengua y nuestras palabras a los de nuestro alrededor. Realmente reflejamos el temor de Dios y comunicamos el temor de Dios y enseñamos el temor de Dios para el beneficio de los oyentes y de aquellos que están a nuestro alrededor. Les guiamos a la vida y al temor de Dios y al poner en práctica la palabra de Dios, o vivimos en maldad y no comunicamos el temor de Dios, sino que dañamos con nuestra boca, hablamos necedades, hablamos cosas que no convienen y rompemos y quebramos a los de nuestro alrededor al no comunicar rectitud, sino al comunicar necedad y enaltecer la necedad y dañar a los demás. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Porque al vivir en el temor de Dios, debemos de reflejar el temor de Dios y comunicarlo con nuestra boca, con nuestra vida, y guiar a otros hacia la vida. Vamos a terminar en oración.